Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente Guillermo Lasso concretó la invitación a la CONAIE para dialogar en el Palacio de Carondelet del próximo 4 de octubre.
Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, planteó un nuevo pedido de procedimiento abreviado en el caso Las Torres y espera se fije fecha y hora para la audiencia.
Una jueza de Pichincha ordenó la prisión preventiva para tres empresarios vinculados en el caso Ispol.
Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comparecieron en la Asamblea Nacional tras considerar como inconstitucional el encargo de la Defensoría del Pueblo a César Córdoba.
La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, dijo que es muy pronto definir un juicio político en contra de los consejeros de Participación Ciudadana por el encargo de la titularidad de la Defensoría del Pueblo.
La defensa de la asambleísta Bella Jiménez solicitó al Comité de Ética esperar la sentencia judicial para un juzgamiento en la Asamblea Nacional.
El subsecretario de Salud, Francisco Pérez, indicó que una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la población joven queda a consentimiento de los padres.
El SNAI y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la cárcel 1 del Guayas, en la cual se decomisó al menos 400 municiones.
Temas internacionales. Nicolás Maduro pidió ante la ONU que se levanten todas las sanciones en contra de Venezuela.
Estados Unidos donará 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a países con menos recursos.
Con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este miércoles 22 de septiembre de 2021. El presidente Guillermo Lasso confirmó a través de un documento la reunión planteada a los dirigentes de la CONAIE. Será en el Palacio de Carondelet hacia las 11 de la mañana del próximo lunes 4 de octubre. En el documento que fue recibido en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas este miércoles, Lasso le recuerda que el pasado 17 de agosto se dirigió a ellos para invitarlos al diálogo sin que haya sido posible concretarlo. Isa anunció este martes, el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, anunció este martes que sí asistirán a esta reunión con el mandatario. Los puntos que plantean para el debate son alternativas para evitar el incremento del precio de los combustibles, la búsqueda de medidas para facilitar el pago de préstamos en las instituciones financieras, la explotación minera y petrolera y el incremento de precios de productos industrializados. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el doctor Pablo Arosemena, gobernador del Guayas. Con él hablaremos acerca de los ejes de gestión para combatir la inseguridad que se vive en esa provincia.
También estará con nosotros la abogada Mireya Pazmiño, ella es asambleísta por el movimiento Pachacutic. Hablaremos sobre el legislativo que devuelve al Ejecutivo la proforma presupuestaria 2021.
Y con Alex Gavilanes, representante de los exguías penitenciarios, conversaremos acerca de la propuesta que hicieron al SNAI para combatir la crisis carcelaria.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió la invitación dirigida a la CONAIE para mantener una reunión de trabajo el próximo lunes 4 de octubre a las 11 horas en el Palacio de Carondelet. En el documento que fue recibido en la sede de la Confederación, este miércoles el jefe de Estado indicó que el pasado 17 de agosto se dirigió a ellos para invitarlos al diálogo sin que haya sido posible concretarlo. En esa ocasión, Leonidas Sisa, presidente del movimiento indígena, dijo que no asistirían porque se les avisó con pocas horas de anticipación y para que se diera exigieron que fuera televisado y que acudieran 100 delegados de sus bases.
La última actividad de la agenda internacional que cumplió el presidente Guillermo Lasso en los Estados Unidos fue una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. En el encuentro se abordaron temas relacionados con la recuperación post-pandemia, la generación de inversiones, la asistencia técnica y financiera y la cooperación internacional. Además, Malpass informó que se analizaron las metas a futuro para proyectar inversiones que fomenten más empleo en el Ecuador y citó los avances en el plan de vacunación contra el COVID-19 que proveen al país un clima de estabilidad para la reactivación de los negocios y la economía del Ecuador.
Y también en Nueva York, Estados Unidos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dialogó con empresarios, bancos de inversión y algunas agencias de calificación de riesgo en el marco de una reunión organizada por la Asociación Ecuatoriana Estadounidense. En la cita, el mandatario suscribió un acta para la firma de un acuerdo de inversión de 100 millones de dólares con Anheuser-Busch InBev, multinacional y accionista mayoritaria de Cervecería Nacional en Ecuador. Además, presentó detalles de la gestión que emprende el gobierno para generar un país atractivo para la inyección de capitales. Escuchemos.
En 100 días, que fue la promesa de campaña, dos pilares. El primero, conseguir vacunas. Y el segundo, organizar un plan logístico que movilizó a toda la sociedad ecuatoriana. La salud no tiene ideología. Este proceso de la vacunación demuestra lo que será nuestro gobierno. Un país abierto al mundo. Un país que busca que el mundo se abra al Ecuador. Ahora comenzamos otra etapa, donde el objetivo de nuestro gobierno será crear empleo. Yo creo que la mejor herramienta para luchar contra la pobreza es el empleo. Y el empleo no lo crean los gobiernos, el empleo lo crean ustedes, los inversionistas. Mi misión es promover inversión local e internacional en el Ecuador. Y el día viernes personalmente iré a la Asamblea Nacional a presentar un proyecto de ley que tiene un hilo conductor, crear empleo, con un nuevo código laboral para modernizar la relación entre el patrono y el trabajador. Haremos reformas en el campo de mercado de valores y algunos temas relativos al área de hidrocarburos, de energía, de minería.
En este marco, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que existe el interés de diferentes naciones alrededor del mundo para apoyar al desarrollo del Ecuador a través de inversiones extranjeras y precisó que se tiene una percepción positiva de que el país presenta un camino de luz para que la región recupere la actividad económica. Algo más de lo que dijo Simón Cueva.
El presidente dio su visión de cómo el país está recuperándose tras la pandemia y cómo el país está abierto para las inversiones internacionales, para acuerdos de libre comercio y para atraer inversiones que permitan recuperar empleos de calidad en el país. Una percepción, la verdad, muy positiva a nivel internacional. Una percepción de que Ecuador está mostrando un camino positivo, un camino de luz para que la región vaya recuperando actividad económica, recupere empleo y que lo haga de una forma sostenible y de una forma equitativa para todos los ecuatorianos.
En tanto, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, resaltó que la inversión que se concretó demuestra que el camino que toma el Ejecutivo es el correcto y dijo que este tipo de suscripciones evidencian la seguridad jurídica y el renovado clima comercial que existe en Ecuador.
Señor presidente, se ha referido en términos que queremos más acuerdos comerciales, más apoyo de las empresas de los Estados Unidos para ir y comprar productos en el Ecuador y traer productos hacia este mercado. Y el segundo tema muy importante, pedirles que podamos avanzar sobre un acuerdo comercial con los Estados Unidos que nos permita justamente abrir este mercado, nuestro principal socio comercial. Este es uno de los contratos de inversión que firmamos en el Ministerio de la Producción y el Comercio Exterior y justamente son 100 millones de dólares para una ampliación de la planta de en Ecuador. Y esto es un tema muy importante porque genera mucho empleo, genera inversiones y lo que estamos haciendo es durante estos 100 primeros días hemos generado 700 millones de dólares en inversiones nuevas y de aquí hasta el final del año proponemos crear más de 2,000 millones de dólares de contratos de inversión. El Ecuador cree en las inversiones y el Ecuador quiere atraer esas inversiones a nuestro país.
Vamos con otros temas. La Fiscalía General del Estado indicó que la jueza Yadira Proaño dictó prisión preventiva en contra de Jorge Chérez, representante de IFCOR Investment, Luis Rodríguez Viteri, representante legal de Ventura Casa de Valores, y Luis Álvarez Villamar, gerente de operaciones de Cevale. Esto como procedimiento dentro del denominado caso ISPOL, que investiga las operaciones irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por más de 900 millones de dólares y ante el incumplimiento de la presentación periódica dispuesta para el 8 de septiembre pasado.
Después de que este martes el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, resolvió negar la aplicación del procedimiento abreviado solicitado por la defensa de Esteban Celi de la Torre, hermano del excontralor Pablo Celi, por existir una aceptación parcial, él ingresó uno nuevo en el en la Fiscalía General del Estado. Tras la acción, la Fiscalía le pidió al juez Córdoba que señale día y hora para la audiencia respectiva. De acuerdo con la defensa de Celi, la acción se sustenta en que el Ministerio Público presentó elementos en los cuales su pretensión era que él reconozca la participación de los hechos de su hermano Pablo Celi y aseguró que así no sucedió y por dicha razón Esteban Celi no podía reconocerlo.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, SNAI, informó este miércoles que en un operativo de requisa ejecutado en cooperación con la Policía Nacional en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, se decomisó dos armas tipo Glock, un revólver, 225 municiones, 100 municiones calibre 9 milímetros, 110 municiones calibre 2.23 milímetros, 50 municiones calibre 38 y 5 alimentadoras. Tras un recorrido de inspección del director, el director del SNAI, Fausto Cobo, ratificó que los planes de reestructuración tienen la intención de otorgar una rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad. Lo dijo así, escuchemos al coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo.
Persistimos en el objetivo, buscar las mejores condiciones para que el orden, para que la ley se imponga en el sistema penitenciario. Desde luego no son solamente medidas de seguridad, también son otras medidas, por ejemplo, de médica, de ayuda, de infraestructura y de muchos otros temas. Pero nos da un gusto inmenso que aquí se encuentre con nosotros un joven político que ahora está a cargo de la provincia de Guayas, y este complejo, el más grande del país, está aquí en la provincia de Guayas, y estamos seguros que vamos a contar con su dirección, con su apoyo, para que los graves problemas de este centro penitenciario se vaya a solucionar.
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, envió una solicitud al presidente Guillermo Lasso, en la cual recomienda que se coordinen las acciones para la cancelación del laudo arbitral. En el escritorio reza que las entidades competentes deberían coordinar las acciones que correspondan para asegurar el cumplimiento de esa obligación de carácter internacional y precautelar los intereses del Estado. El caso surge porque la compañía Perenco Ecuador Limited planteó en el año 2008 un arbitraje internacional en contra de la República del Ecuador como consecuencia de la vigencia de la ley número 42 del año 2006, que fijó una participación mínima del 50% para el Estado sobre los excedentes en los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos en los contratos originales.
Notimundo. Información inmediata.
La cercanía no es nada sin transparencia, y el acompañamiento es lo más importante para alguien con experiencia. Por eso en Oriente Seguros trabajamos para hacer la solución que necesitas. Oriente Seguros, seguros de lo que somos. Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer, a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Es momento de comprar en Estados Unidos e importar, y la mejor opción es Larbox. Es un servicio de casillero que se encargará de importar y entregar en tus manos. Para mayor información puedes ingresar a www.larbox.com y recuerda que puedes aprovechar el 10% de descuento en el flete con el código FMMUNDO. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica, y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica, que es la más avanzada del mundo, y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
Mall El Jardín.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Miembros de la Asociación de Personal Penitenciario Pasivo del Ecuador mantuvieron una reunión con delegados del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI para presentar pues una propuesta para afrontar la crisis carcelaria que se vive en nuestro país.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora a Alex Gavilanes, él es representante de la Asociación de Personal Penitenciario Pasivo del Ecuador. Señor Gavilanes, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Un gusto, gracias por el espacio.
Gracias a usted nuevamente. La situación que se vive en las cárceles de nuestro país, pues realmente es insostenible. Más de 100 reclusos fallecidos en lo que va de este año por enfrentamientos, pues que se dan al interior de las mismas. Además, cada vez que hay estos operativos policiales, se encuentra una gran cantidad de armamento. ¿Cómo solucionar esta crisis carcelaria? ¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes le han entregado al SNAI?
Bueno, básicamente nosotros lo que estamos haciendo es presentando nuevamente, ya que nosotros desde 2015 estamos presentando este proyecto y el día de hoy de manera formal se le hizo llegar al equipo técnico delegado por el coronel Fausto Cobo, que nos recibió el coronel Lautaro Zapata. Nosotros planteamos de que nos den paso a un proyecto creado desde la práctica, desde la experiencia, desde el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, debido a que todas las improvisaciones que se ha venido dando desde 2015 en adelante, bajo la dirección o mando de la Policía Nacional, que está inmersa en el SNAI, no ha dado resultados, no dio resultados ni dará resultados, pues su doctrina de formación es muy diferente. Es para la prevención del delito, más no para la rehabilitación de este delito. Entonces, por eso es que nosotros proponemos concretamente que den la oportunidad de fortalecer el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, hablemos de los guías penitenciarios, y nuevamente se tome en cuenta en la mesa de toma de decisiones al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, que tomen en cuenta el criterio de seguridad, debido a que el guía penitenciario es el que convive las 24 horas con las personas privadas de libertad. En ese contexto, nosotros proponemos que nuevamente le den vida, le den uso al segundo filtro que están en todas las regionales, los centros de rehabilitación social, asimismo nuevamente den cabida a la creación del grupo canino, que se encontraba en el segundo filtro hasta 2015, y asimismo nuevamente den la oportunidad de formar el grupo especial de inteligencia penitenciaria, al que orgullosamente fui parte, creador en su momento, y fui parte de ese grupo donde nosotros nos anticipábamos, ya sea que va a ingresar cosas o va a haber acontecimientos al interior de los centros de rehabilitación social. Es ahí donde nosotros planteamos en nuestro proyecto es que den la oportunidad de nuevamente crear estos grupos y asimismo fortalecer al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, ya que al día de hoy no existe ni siquiera procedimientos establecidos dentro de los centros de rehabilitación social. Es decir, el guía penitenciario al día de hoy lo que hace es solo limitarse a abrir y cerrar la puerta de pabellones y más no está inmerso ni siquiera en el grupo de reacción, porque como ustedes lo pueden ver, la información es pública, en todo acontecimiento siempre está la Policía Nacional, en todo titular siempre va a encontrar a la Policía Nacional, pero cuando existe el tipo de amotinamiento o las matanzas que se da, las masacres que se da al interior de los centros de habitación social, ahí sí la policía dice, ¿y dónde estuvieron los guías? ¿Qué hicieron los guías? Pero no se dan cuenta que ellos no permiten la creación, el nacimiento del cuerpo de seguridad y vigilancia.
¿Pero de qué forma puede esto contribuir en estos momentos? Es decir, ¿cuál es realmente la implementación que se daría a este grupo? Y además, algo importante para tomar en cuenta es, ¿esto implica también que estos guías penitenciarios formarían justamente parte de la asociación? Es decir, ¿serían guías que ya estuvieron con anterioridad en las cárceles del país?
Correcto, nosotros decimos, a ver, si nos dan paso a nuestro proyecto, nosotros no estamos pidiendo nueva pedido de recursos a la institución. Con el presupuesto actual que mantiene la cartera de Estado es más que suficiente. ¿Por qué? Porque al momento de que tenga la voluntad política de nuevamente el Estado retomar el control al interior de los centros de rehabilitación social, es decir, si dan paso nuevamente a la creación de unidades tácticas, como es la de CANES, la unidad canina, la unidad de inteligencia penitenciaria, y nuevamente dar funcionamiento, dar vida al segundo filtro en las regionales, en especial en Turín, Guayaquil y en la Tacunga, es más fácil. Al momento que yo pongo un personal en el segundo filtro, ya estoy automáticamente con esa arma disuasiva, con ese personal, automáticamente estoy controlando el 50%, ya que al día de hoy funciona solo un filtro, el primer filtro, y ese primer filtro está hecho cargo de la Policía Nacional. Es decir, si el policía, ya sea por carga de trabajo o por negligencia, dejó pasar el objeto prohibido, armas, lo que sea, entró, ya no hay otro control.
Ahora,
entonces, usted, al momento de dar vida al segundo filtro, nosotros estamos automáticamente controlando el 50%. Ahora, aprovechando de que no tienen personal, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia no tiene el personal suficiente para darle uso a estas unidades tácticas, la creación de las unidades tácticas y dar uso al segundo filtro. Ahí es donde nosotros proponemos que tenemos un grupo de 650 personas que tienen experiencia mínimo de 3 años, máximo de 12 años en el sistema de rehabilitación social, y no salieron por estar inmersos en autos de corrupción, sino salieron por terminación de contrato de servicios ocasionales, renuncias voluntarias. Y los que se están sumando también son los del decreto 813, que es por la compra de renuncias voluntarias. En ese contexto, nosotros le estamos presentando un ahorro directo al Estado en procesos de selección y capacitación, tanto en ahorro de recursos como en tiempo para la capacitación, y sobre todo un personal que tiene experiencia en el sistema de rehabilitación social. Es decir, no es lo mismo poner a un personal nuevo donde va a aprender recién, y de paso que no existe procedimientos establecidos en los centros de rehabilitación social, a que poner a un personal que ya está capacitado, porque el personal que los 650 tenemos como capacitación mínima de 6 meses a 2 años.
Ahora, un punto importante. Es decir, nosotros formamos
en la ESPE.
Un punto importante para tomar en cuenta. Este segundo filtro, según usted, lo que dice es que evitaría, obviamente reforzaría la seguridad para evitar que ingrese armamento a las cárceles. Pero también uno de los problemas por los que se da este ingreso de armamento muchas veces es porque los mismos guías penitenciarios en muchas ocasiones pueden ser quienes estén dotando de ese armamento a los internos. En este caso sería un tema distinto, es decir, sí, hay el filtro para evitar que el segundo filtro para evitar que ingrese armamento, pero también hay que controlar el tema de la corrupción. ¿Ustedes están contemplando esto dentro de la propuesta?
Correcto, al momento de hablar de establecer de la creación de procedimientos dentro de los centros de rehabilitación social y la creación de estas unidades tácticas, lo que nosotros estamos tomando en cuenta el principio básico de seguridad, que es la prevención. Es decir, si yo tengo un cuerpo especial de inteligencia penitenciaria que se va a anticipar a los hechos como funcionaba hasta 2015, y por eso es que muchos guías, muchos policías y directores administrativos están hasta el día de hoy cumpliendo una pena por ese trabajo de inteligencia que se anticipaba, ¿no? Uh-huh. Como al día de hoy, de nada me sirve hacer requisas cada semana en la penitenciaría si cada semana voy a sacar armas, voy a sacar droga, voy a sacar alcohol. Entonces, no vemos cómo cortar el círculo. Entonces, nosotros estamos proponiendo al momento de tener personal de la policía, recordemos que la policía, el primer filtro, ellos rotan cada 6 meses, es decir, el mes de octubre ellos van a rotar nuevamente, va a entrar nuevo personal. Si nos dan paso a nuestra propuesta, va a entrar nuevo personal también al control del segundo filtro. Son dos personas que no se conocen y por ende, nosotros al crear el grupo de inteligencia penitenciaria, los grupos tácticos, nosotros vamos a poder tener más control, ganar a que los tentáculos de las organizaciones delictivas lleguen a someter o a ser parte o a reclutar a estas dos personas que están en estos dos filtros. Uh-huh. Recordemos, al ser dos filtros, si el uno falla, el otro me va a ayudar. Entonces, antes se tenía ese conflicto de intereses y obviamente por eso es que cerraron el segundo filtro. ¿Por qué? Porque si el primer filtro dejaba pasar, el segundo filtro reportaba, y al momento de reportar, ¿quién era el que entraba en conflicto? Era el primer filtro, porque no está realizando su trabajo. Es ahí donde la policía, al verse inmiscuida en estos actos de corrupción, por así llamarlo, porque al momento que dejó pasar al segundo filtro, y el segundo filtro detectó, ahí es donde ahora existió ese conflicto de intereses. Eso es lo que ahora no quieren que vuelva a pasar, pero lamentablemente es la única manera donde podemos controlar para que siga, que evitar que sigan dándote esos datos. Como le comento, no es posible que en la penitenciaría sigan haciendo requisa cada semana y cada semana encuentren armas.
Usted hablaba, también se hablaba de autonomía en sus procesos, es decir, en los procesos de los guías penitenciarios. ¿A qué se refiere específicamente con eso?
Nosotros estamos pidiendo la autonomía. ¿Por qué? Porque al día de hoy nosotros estamos subordinados lo que diga un director administrativo y la Policía Nacional. Es decir, nosotros también estamos pidiendo que seamos parte del área de monitoreo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el área de monitoreo en las regionales no hay un lugar donde no esté vigilado. Es decir, si pasa algo, el primero en enterarse es la área de monitoreo. Por eso es que nosotros pedimos participación, también ser parte de esa área de monitoreo. ¿Por qué? Porque al día de hoy está hecho cargo la Policía Nacional con el ECU 911. Es decir, ellos primero elaboran el informe, avisa al jefe del jefe del jefe del jefe, y ahí regresa al director administrativo, y el director administrativo recién avisa al guía penitenciario que está en pabellones. Es decir, para eso ya habrá pasado 10, 15, 20 minutos, y ya los hechos se suscitaron, ya no hay cómo poder anticiparse a los hechos. Es por eso que nosotros nuevamente pedimos la autonomía de nuestros procesos, para nosotros poder actuar.
Que lo hagan directamente, para que lo hagan directamente los guías penitenciarios, entonces.
Exactamente. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional no está al interior de los centros de rehabilitación. Quien está al interior de los centros de rehabilitación social son los guías penitenciarios. Entonces, den la oportunidad de que puedan tomar acciones de ser parte del equipo técnico de que debe existir en cada centro de rehabilitación social, que al día de hoy no existe. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el criterio de seguridad que va conformado con el guía penitenciario. Para una clasificación ordenada deberías, el primero que debe tomarse, el criterio que deben tomarse es del cuerpo de seguridad y vigilancia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él es el que convive las 24 horas con la persona privada de libertad. No es lo mismo que venga un informe psicológico o de trabajo social a decir que esta persona privada de libertad es de tal organización delictiva. No, ¿por qué? Porque ellos no están en el diario convivir con las personas privadas de libertad. Es ahí donde nosotros queremos que nos den la oportunidad crear e implementar los procedimientos.
Son los llamados centros de rehabilitación social, y usted también lo mencionó al principio, tiene que haber rehabilitación para los internos. De hecho, es algo que está considerado en la Constitución y en realidad no existe en las cárceles de nuestro país. ¿Ustedes también consideran que de alguna manera se debe fortalecer la rehabilitación que no existe en nuestro sistema carcelario?
Lamentablemente no ha existido la voluntad política de dar cumplimiento a nuestra legislación, a nuestras leyes, ya que nuestras leyes nos obliga a tener un sistema de rehabilitación progresivo, es decir, la persona privada de libertad con sentencia ejecutoriada ingresa a las cárceles al pabellón de máxima seguridad de acuerdo a su plan de vida y cumplimientos de las ordenanzas dentro de los interior de los centros de rehabilitación social, va bajando a mediana, a mínima y sale en libertad desde transitoria. Al día de hoy sucede todo lo contrario, que la persona privada de libertad lo primero que hacen es ponerle en transitoria y luego viene el director administrativo y le pregunta de qué organización delictiva es. Si dice que es de los Choneros o de los Lagartos, le manda a los pabellones donde están ellos. Y si dice que no es de ninguna organización, le preguntan de qué organización quiere ser. Es decir, le ya permiten fortalecer esos tentáculos de las organizaciones delictivas. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el criterio de seguridad. Segundo, no dan cumplimiento a la ley que nos obliga a tener un plan a crear un plan de vida de cada persona privada de libertad. Por ende, el nivel de desocupación de la población penitenciaria de las personas privadas de libertad llega a cifras alarmantes, que es al 95%. Es decir, tenemos en las regionales áreas de talleres, de trabajo social, de áreas de educación, áreas artísticas, pero no dan uso. ¿Por qué? Primero, porque no hay personal. El personal, hay un guía penitenciario para hacerse cargo de un pabellón. Es decir, el guía penitenciario tiene que elegir salir con las personas privadas de libertad a pabellones o quedarse en pabellones.
Es de hecho uno de los problemas más graves que tenemos, que estamos por debajo del número de guías penitenciarios que deberían existir por el número de reclusos que hay en cada cárcel. Y obviamente también eso afecta lo que usted está diciendo en estos momentos, afecta que se lleve adecuadamente un plan de rehabilitación que en realidad, como usted lo dijo, no existe. Esperemos que se dé en algún momento. Debo finalizar esta entrevista, pero antes quisiera preguntarle ¿cuándo van a tener una respuesta? ¿Ya han planificado, tienen una fecha para una próxima reunión?
Se abrió una mesa de trabajo y esperemos el día de mañana continuar con esta mesa de trabajo y asimismo esperar de acuerdo a la agenda del coronel Fausto Cobo, nos dé la audiencia donde nos sabrá decir el por qué sí da paso a nuestro proyecto y el por qué no también de igual manera. ¿Por qué? Porque es la autoridad competente en hacerlo y obviamente queda ya en sus manos. Todo esto depende de una decisión política y que esté acorde con las necesidades de la institución.
Estaremos pues pendientes de la decisión que se tome por parte del SNAI, todo lo que sea, lo que se haga para evitar ya esta crisis en el sistema carcelario, que realmente es alarmante en nuestro país. Le quiero agradecer a Alex Gavilanes, él es representante de la Asociación de Personal Penitenciario Pasivo del Ecuador. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en esta entrevista.
Gracias por el espacio. Una buena tarde.
Buena tarde.
Notimundo. Información inmediata.
Este verano tendremos arte en vivo en Mole El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mole El Jardín. Te esperamos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Todos los viernes a las 8 horas por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Tus tarjetas Visa y Mastercard Banco del Austro te regalan las compras del mes en tus supermercados y delicatessen favoritos a nivel nacional. Todas tus compras con tus tarjetas Banco del Austro a partir de $30 participan por el reembolso de hasta $250 por mes. ¿Qué esperas para ir a comprar? Aprovecha la promoción que tus tarjetas Banco del Austro te traen y sé uno de los 10 ganadores cada mes. Promoción válida a nivel nacional. Aplica restricciones.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles en la Asamblea Nacional se instaló una sesión con la intención de que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana expongan detalles sobre la designación del defensor del pueblo encargado, César Córdoba. El vicepresidente del Consejo, David Rosero, defendió la acción del organismo porque dijo que no hay una norma clara que impida su encargo. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, obviamente se exige que sea abogado, 10 años, experiencia en derechos humanos, que es lo que nosotros hemos cumplido. Sin embargo, el artículo 15 establece el caso del encargo. Voy a poner un símil. Para encargar el transitorio, no nosotros, pero es que eso quería aclarar. No es que nosotros nombramos a Carrión, ojo, el que nombró a Carrión fue el Consejo Transitorio. Y el que nombró a Celi fue el Consejo Transitorio. Pero en el caso del encargo de Celi, solo quiero poner un símil. Se especifica el tema de auditoría, de abogado o economista, pero el señor Celi era sociólogo. Pero no existe una norma expresa, y en eso quiero ser enfático, en cuanto, y eso por los poderes que tenía el transitorio incluso, no existe una norma expresa para un requisito para el encargo.
En contraposición, el consejero Hernán Ulloa puntualizó que la acreditación académica no representa una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y dijo que ser defensor del pueblo exige enfocarse en ese tema. Agregó que César Córdoba no tiene un solo curso en derechos humanos, sino experiencia en derecho aduanero. Lo dijo así. Escuchemos al consejero Hernán Ulloa.
Esto no se trata en lo absoluto de desacreditar la imagen del doctor César Córdoba, de quien debo manifestar, indudablemente, una persona que, más allá de sus aciertos o desaciertos, se ganó el cariño y el afecto como secretario del Pleno del Consejo de Participación. Esto tiene que ver con el conflicto de intereses que genera esta amistad y con la designación, habiendo incumplido con normas que se establecen en la Constitución, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 126 de la Constitución del Ecuador. Su hoja de vida no se incorpora a lo que dice la Constitución del Ecuador Y eso es lo que ustedes aquí han escuchado, han estado cuestionando toda la mañana y creo que ahora entramos a la tarde sin hacerse entender de que aquí no se puede comparecer para defender a la persona, sino para defender nuestra actuación como consejeros de Participación Ciudadana.
Mientras tanto, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Javier Dávalos, señaló que cuando se designe al defensor del pueblo de forma definitiva, vendrá la persona más capaz. Y dijo además que el Consejo no podía dejar acéfala a la Defensoría del Pueblo.
Ese proceso que toma alrededor de 6 meses va a garantizar de manera transparente y con participación ciudadana que llegue a ocupar ese puesto la persona ahí sí más capaz, con una trayectoria amplia en derechos humanos. Mientras tanto, señores asambleístas, ante una ausencia de procedimiento, ante una ausencia de un concurso de oposición y méritos que ahí sí va a garantizar que nadie pueda objetar.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, indicó que no es discrecional la comparecencia de los consejeros y remarcó que la nominación del defensor encargado debe cumplir con la ley y sobre todo la capacidad para ejercer el cargo.
Me voy a quedar con una frase suya. Ahí sí, la persona más capaz. ¿Qué les parece, colegas legisladores? Eso lo dijo usted. Cuando se designe al defensor del pueblo de forma definitiva, ahí sí, la persona más capaz. Sin comentarios. Tiene la palabra.
Además, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, dijo que la intención de conocer la comparecencia de los consejeros era identificar por qué se ejecutó el encargo de la Defensoría a César Córdoba y aseguró que la acción responde a intereses personales de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Es un poco pronto establecer si es que habrá o no habrá juicio político. De hecho, como Comisión de Fiscalización sabemos que los miembros no podemos ser interpelantes en un juicio político. Sin embargo, es flagrante el incumplimiento, no solamente a la ley, a la Constitución, que establece que el nuevo defensor del pueblo deba tener una amplia trayectoria, sino también a la ética y a la moral en una designación. Primero, ha habido un evidente conflicto de interés, porque no se ha nombrado un defensor del pueblo, sino que se ha nombrado a mi amigo, el secretario del Consejo de Participación Ciudadana, para que ostente un cargo tan importante, que en esta asamblea cuestionamos la magistratura del cargo, cuestionamos la falta de ética, la falta de probidad para ejercer un cargo, y el nuevo defensor del pueblo no es que necesariamente tenga falta de ética o probidad, pero no tiene las credenciales de experiencia en derechos humanos para ejercer este cargo. Otro de los cuestionamientos es que la hoja de vida del señor Córdoba, que ha sido designado nuevo defensor del pueblo, las certificaciones académicas como sus diplomas no constan registradas en CENESID, aparentemente las dos maestrías del doctorado que al mismo tiempo está cursando tampoco adjunta certificaciones. Dice que preside una fundación la cual no tiene presidentes ni vicepresidentes y él no consta como presidente en esas fundaciones. Son más los cuestionamientos que las certezas. En función de ello, creo que analizaremos en el seno de esta comisión qué es lo que ha ocurrido en este proceso de designación del nuevo defensor del pueblo. Y ahora,
la asambleísta Ana Belén Cordero reiteró que Córdoba es el llamado a defender los derechos humanos y precisó que no cuenta con el conocimiento requerido.
Por supuesto, esa es la crítica más importante, porque es el llamado a defender los derechos de los ecuatorianos, los derechos humanos, los derechos constitucionales, y es un señor que con todo respeto ha trabajado en temas de aduanas y no tiene las credenciales suficientes para defender los derechos. Eso sería lo deseable en realidad, eso sería inaugurar la decencia en la gestión pública y en los cargos públicos. En realidad no creemos que aquello ocurra, entendemos que esto ha sido una designación casi que a dedo por aveniencias políticas, cuando se supone que el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo de el pueblo, representación de los ciudadanos para elegir una terna de responsabilidad en autoridades, tanto como Defensoría Pública, Defensor del Pueblo, Contraloría. Sin embargo, aquí lo que han hecho es designar a sus amigos. Tanta crítica había de que algunos partidos políticos quieren poner a defensores del pueblo en las distintas provincias, y aquí el Consejo de Participación Ciudadana ha puesto a su amigo, el secretario del Consejo, como defensor.
Y continuando con este tema, en Notimundo a la Carta, el asambleísta Ricardo Vanega señaló que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, tenía la obligación de pedir a la ciudadanía y a los grupos sociales de derechos humanos los listados, y rechazó que, según ella, se presentó una carpeta para el conocimiento del pleno de alguien que además era una persona que había trabajado en el mismo organismo.
Que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana está equivocada. En el Ecuador, todos los funcionarios públicos debemos cumplir con el artículo 226 y solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer. La misma LOSEP en su reglamento establece que el reemplazo o el encargado de la Defensoría del Pueblo debe reunir los mismos requisitos que el Defensor del Pueblo titular. Y es una equivocación pensar que porque ha sacado un diplomado en derechos humanos que no está registrado en la CENESIP y que porque ha ejercido la profesión, además del derecho aduanero en el derecho laboral, ya tiene experiencia en derechos humanos. Eso es una verdadera equivocación. Ella tenía la obligación de pedirle a la ciudadanía, a los grupos sociales de derechos humanos, los listados. Y dijo que solo se presentó una carpeta para el conocimiento del pleno.
Más temas legislativos, la defensa de la asambleísta Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, acusada de tramitar cargos públicos, pidió al Comité de Ética esperar una sentencia judicial respecto del proceso iniciado en su contra por concusión y de esa manera evitar posibles acciones constitucionales. Esto después de que este miércoles el comité se reactivara para validar las pruebas presentadas por Alejandro Jaramillo y Victoria de Sintonio, quienes acusan a Jiménez de gestionar cargos públicos y beneficiarse de ello.
En Notimundo al Día, el director del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, aseguró que es lamentable que en tan solo 4 meses de gestión la Asamblea Nacional haya tenido ya 8 escándalos por supuesta corrupción, y agregó que las renuncias solicitadas por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Yori, no van a solucionar los problemas.
Más allá de la buena fe o buena fe, no se va a solucionar únicamente pidiendo renuncias.
Completamente.
Sino precisamente, si es que se reemplaza a estos directores administrativos, que se lo haga de forma correcta. Pero también aquí hay un punto, Carla. Usted topaba este tema de las facturas que se han hecho evidentes. Aquí tal vez hay que hacer un llamado de atención no solo a la presidenta Yori, sino a todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa, en el sentido de que tiene que reformarse el reglamento de viajes y viáticos de la Asamblea Nacional. Personalmente no considero correcto que el presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional no tengan un límite al respecto del dinero que nosotros pagamos como ecuatorianos cuando ellos se desplazan a otros lugares del territorio. Es lamentable, Carla, que en 4 meses de gestión la Asamblea haya sido empañada por al menos 8 escándalos. Cuando hablamos de asambleístas involucrados en diezmos, cuando hablamos de despilfarro del dinero de los ecuatorianos por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional, lo que se está haciendo es minar la imagen de la Asamblea Nacional.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El exfutbolista del Real Madrid, de Barcelona de España, Inter y Chelsea, entre otros, Samuel Eto'o, de 40 años, anunció su candidatura a la presidencia de la Federación Camerunesa de Fútbol, FECAFUT. Tengo el placer y el honor de anunciarles mi candidatura a la presidencia de la Federación Camerunesa de Fútbol, escribió el exjugador en su cuenta de Twitter. Tras una madura reflexión, he tomado esta decisión por amor a Camerún y por pasión a nuestro fútbol, explicó Eto'o, quien añadió, es hora de iniciar el trabajo de la reconstrucción de nuestro fútbol. El anuncio de la candidatura del exjugador llega cuando la OPEC Food está en crisis desde hace varios meses. El actual presidente Seydou Mbombo Njoa había sido elegido en 2018, pero su elección había sido anulada a mediados de enero por el Tribunal de Arbitraje del Deporte TAS. Pese a todo, se mantuvo en el puesto con la misión de trabajar en la organización de nuevas elecciones.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Nicolás Maduro ratificó este miércoles, al intervenir ante la Asamblea General de la ONU, su exigencia de que se levanten todas las sanciones criminales, según dijo, emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Venezuela. Y recordó que su país ha llevado en múltiples ocasiones a distintos organismos del Sistema de Naciones Unidas y a la Asamblea General la denuncia de la arremetida feroz que considera que hay en marcha en contra de su país desde las élites que han gobernado Estados Unidos. Esa arremetida, dijo Maduro, ha contado siempre con la complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares.
Este miércoles se publicó en México una encuesta del grupo de economistas y asociados denominado GEA, en el que se indica que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ganaría con el 56% de los votos el referéndum del próximo año sobre su continuidad en el cargo. Según el estudio, el 56% de los votantes se expresará a favor de que López Obrador pueda concluir su mandato en 2024, mientras que el 41% votaría que deje el cargo y el 3% restante todavía no sabe qué posición adoptar.
Estados Unidos ha donado 160 millones de dosis a más de 100 naciones diferentes. Este miércoles el presidente Joe Biden dijo que comprará y distribuirá a los países de menos recursos 50 millones de dosis suplementarias de la vacuna Pfizer. En tanto, la farmacéutica informó que las dosis fabricadas en el país norteamericano serán distribuidas a 92 naciones en vía de desarrollo por el mecanismo COVAX. Biden también quiere establecer un objetivo ambicioso para que cada país, incluyendo los más pobres, alcancen el 70% de vacunados en su población dentro de un año, según aseguró la Casa Blanca.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Este miércoles la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos a favor, 25 en contra y 33 abstenciones la moción para observar la proforma presupuestaria 2021 y la programación cuatrianual enviada por el gobierno. El Ejecutivo tiene 10 días para enviar la proforma y acoger las observaciones o ratificarse en su propuesta original.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con la abogada Mireya Pazmiño. Ella es asambleísta del movimiento Pachacútic. Asambleísta Pazmiño, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un saludo muy especial de igual manera a todos los ecuatorianos.
Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿Cómo se debe entender este pronunciamiento mayoritario con 77 votos que emitió la Asamblea formulando observaciones a la proforma presupuestaria para lo que resta de este año, es decir, de 2021?
Bueno, todas estas observaciones han sido recolectadas por la mayoría de los señores asambleístas que participaron en el debate el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. De igual manera, se ha escuchado a muchos de los sectores sociales, principalmente lo que es educación, salud, universidades, a los representantes de los GATS, y ellos han manifestado también, porque han hecho una revisión técnica del presupuesto, las observaciones que se presentó el día de ayer.
¿Cuáles son las observaciones que usted destaca hace la Asamblea para que eventualmente las pueda acoger el Ejecutivo, el Presidente de la República? Y digo eventualmente porque él puede ratificarse tal cual si se tratase de un proyecto de ley.
Bueno, que vea el presupuesto de lo que le corresponde a salud y lo que dice la Constitución, de igual manera para la educación. Están cogiendo lo que ya del año 2020, no están cogiendo lo presupuestado, están cogiendo lo que han devengado de ese presupuesto, pero deberían coger esa cifra de lo que fue presupuestado para el año 2020 y aumentar el 0,05%, como dice la Constitución, tanto para salud como educación. De igual manera, en la parte de las universidades, existe un recorte de $22 millones. Este recorte es específicamente en la parte de contratación para docentes. Por ende, no van a poder atender a toda esta demanda de los jóvenes, más aún cuando se pide que se aumente el cupo para los estudiantes. Eso fue el justificativo que presentaron también los rectores. De igual manera, se está quitando la beca para las universidades privadas y las cofinanciadas. Estas cofinanciadas les están quitando totalmente el presupuesto para las becas y los estudiantes se van a quedar en la nada.
No lo que dice el gobierno.
Pagando sus estudios.
Lo que dice el gobierno en este punto, asambleísta, si me permite, lo que dice el gobierno en este punto de las becas es que lo que ha hecho es retirar el presupuesto de las cofinanciadas y de particulares y llevarse a las universidades públicas y pedirles que las universidades privadas, con su dinero, con su gestión, sigan becando a los estudiantes.
¿Pero qué han hecho las universidades cofinanciadas? Se están quitando totalmente las becas. No es obligación de ellos. Y ahora los estudiantes, hoy recibí una petición de uno de los estudiantes que está yendo para quinto semestre y les han quitado la beca. Ya no tiene cómo estudiar. ¿Cómo hacen estos jóvenes que están retirando la beca? Tal vez debería ponerse una ley en que desde hoy en adelante los estudiantes que se hacen para primer año, pero retiran totalmente. ¿Y qué pasa con el resto de estudiantes que están en los demás niveles? Las universidades solamente cogen y retiran y les dejan en el aire a todos estos estudiantes y la preocupación para los padres de familia.
La observación es en ese sentido.
También de esta manera.
La observación es en ese sentido para que se mantenga el presupuesto de los actuales becados y de aquí en más sean las universidades privadas cofinanciadas las que extiendan becas o cómo es la observación que hace la Asamblea en este punto.
Nosotros simplemente mandamos una observación general, que se observe si el presupuesto para las universidades y el presupuesto para las becas a las cofinanciadas. Esa fue la observación que se envió desde la Asamblea Nacional al señor presidente.
Observación.
De igual manera que se fije el precio del barril de petróleo. Ellos ponen y estipulan un precio de $59.80 el precio del barril, cuando en la realidad está sobre los $57. Entonces, estamos nosotros teniendo una cifra mentirosa, ¿verdad? Es una de las otras observaciones que nosotros hemos puesto en el presupuesto. Además, recibimos muchas solicitudes para que los 950 millones de dólares que dona el Fondo Monetario Internacional sea utilizado para servicio social o se pueda cubrir también a los jubilados. Bueno, que el Estado utilice en cualquiera de estos sectores, pero el Estado está utilizando estos 950 millones de dólares para pagar deuda.
Pero ese
es también otra de las observaciones que se ha puesto en las enviadas al
esa es una atribución del Ejecutivo. Yo no estoy calificando si está bien o está mal a dónde destina o dónde haya decidido destinar este valor de cercano a los 1,000 millones de dólares que entregó el Fondo Monetario Internacional, pero es una atribución del Ejecutivo el destino que dé a ese dinero.
Completamente de acuerdo, es atribución del Ejecutivo, pero se le está pidiendo al Ejecutivo que preste atención a los sectores sociales y a esta grande deuda que tienen con los jubilados. Son 1,000 millones, cerca de 1,000 millones de dólares que se está debiendo por incentivo jubilar. Ya muchas de las personas han fallecido y ahora están pidiendo que por favor se preste atención a este sector vulnerable. Yo sé que es, como usted lo dice, atribución exclusiva del Ejecutivo. Pero no paguemos deuda. Ya cometimos un error de pagar deuda. Y el Ecuador tuvo el peor año con esta pandemia que pasamos. Es lo que estamos solicitando nada más.
Estas son las observaciones fundamentales, vale decirlo. El gobierno tiene 10 días para revisar estas observaciones y eventualmente puede ratificarse en la versión original de la proforma presupuestaria para lo que resta del año, o en su defecto acoger una o todas las sugerencias que le hacen. Pero esto, en fin de cuentas, está en la cancha del Ejecutivo, asambleísta Pazmiño.
Así es, está ya en manos del señor presidente Guillermo Lasso y él tiene que ver si subsana o no las observaciones presentadas o las justifica porque se envió así en el presupuesto. Tenemos 10 días, ellos tienen 10 días. Una de las otras causales o las observaciones que nosotros emitimos es que no se presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos entendido que el día de ayer...
Ya lo hizo ayer, así es.
Plan Nacional, pero no pudimos cotejar los objetivos del gobierno con el plan cuatrianual. No hubo cómo poder ver si se cumple o no con los objetivos que tenga el presidente para su periodo.
El argumento del gobierno es que el plan cuatrianual o el plan de desarrollo en estricto rigor empezaría desde el 2022, porque estamos hablando de un presupuesto prorrogado que fue elaborado por el gobierno anterior.
Pero se envió la programación cuatrianual. Y en esta programación cuatrianual tenemos nosotros también que ver si lo aprobamos o no. No nos van a presentar en el 2022, ya nos presentaron. ¿Y en base a qué vamos nosotros a observar o a poder ver si se cumple o no con los objetivos? No sabemos cuáles son los objetivos que tenga el gobierno. Usted sabe, primero hay que planificar antes de gastar. Entonces, por ese motivo también se observó la proforma y la programación cuatrianual.
En todo caso, vale puntualizar, asambleísta Pazmiño, que la Asamblea no está en capacidad de negarle la proforma. Eso no contempla la ley. Si el presidente decide ratificarse en la versión original de la proforma presupuestaria, pues no le queda más a la Asamblea que dar paso a aquello.
Bueno, nosotros podemos aprobar u observar. En esta ocasión, la Asamblea observó. Si nos emiten nuevamente lo mismo y no hace ningún cambio a todas las observaciones presentadas, la Asamblea de igual manera seguirá observando y el gobierno y entrará por el Ministerio de la Ley. El presupuesto entrará por el Ministerio de la Ley.
Así es. Ese, no tiene aprobación de la Asamblea. Lamentablemente ese es el camino. Queremos agradecer a la abogada Mireya Pazmiño, ella es asambleísta de Pachacútic, dándonos a conocer las observaciones con las cuales la Asamblea Nacional remitió la proforma presupuestaria al Ejecutivo para que en 10 días se pronuncie. Gracias, asambleísta Pazmiño, por habernos atendido.
Gracias a usted, Freddy. Una buena noche para todos.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. De 6 a 7 horas, Notimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
Mall El Jardín.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, en su discurso de posesión manifestó que uno de sus pilares centrales será ejecutar acciones para combatir la inseguridad que se vive en la provincia. Solamente en Guayaquil se contabilizaban entre enero y el 16 de septiembre de este año 442 crímenes frente a los 246 reportados en similar periodo del año 2020.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está con nosotros en línea directa el economista Pablo Arosemena, él es gobernador de la provincia del Guayas. Economista Arosemena, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los radioescuchas y también los que siguen esta transmisión.
Gracias por su tiempo, señor gobernador. Hoy tuvo actividad relacionada a la seguridad penitenciaria. Empecemos por ahí esta entrevista. ¿Qué nos puede detallar de aquello?
Sí, mira, llevamos unos cuantos días de haber sido nombrados gobernador de la provincia del Guayas. Los objetivos son muy claros, definidos por nuestro presidente Guillermo Lasso: seguridad, seguridad y seguridad para la provincia, que es lo principal. Entonces, hemos compensado el día sábado y domingo, estando en el territorio, estuve en 9 cantones de la provincia para constatar de primera fuente las necesidades más sentidas de la gente e irle dando soluciones a los problemas que tienen que ver con seguridad, pero también con gobernabilidad y servicios del gobierno central en cada uno de los cantones. El día de hoy específicamente, hicimos un recorrido por las 4 principales cárceles de la ciudad de Guayaquil. Lo hicimos junto al coronel Fausto Cobo, el director del SNAI. Estuvimos por alrededor de 3 horas. Entramos hasta dentro de las cárceles de media e inclusive de máxima seguridad. También estuvimos en el pabellón de mujeres, y nos dio una constatación de lo que realmente sucede en las cárceles. Podemos constatar cómo se encuentran a nivel de infraestructura y pensamos que es importante hacer este seguimiento porque hay que entender cómo está la seguridad dentro de las cárceles para poder estar seguros acá afuera en la ciudadanía. Entonces hemos constatado la seguridad, pero también la humanidad en que se encuentran los reclusos en cada una de estas cárceles.
En la visita que usted realizó a estos 4 centros de reclusión, ¿habrá podido evidenciar el hacinamiento, las malas condiciones, la destrucción de muchos de estos centros, especialmente de la penitenciaría de Guayaquil? Y quizá también le asaltó esta sospecha muy fuerte de que hay complicidad interna, economista Arosemena, con los detenidos para proveerles de armas de fuego, armas cortopunzantes, municiones, droga, teléfonos celulares, etcétera.
Mira, la herencia del gobierno que estuvo 10, 14 años es que no se dejaron recursos para el mantenimiento y tú ves deterioro. No hay escáneres justamente para poder detectar el ingreso de armas no existen estos arcos de escáneres, que son una herramienta fundamental. Hoy con el gobierno del encuentro, que ha puesto como foco la seguridad para todo el territorio nacional y específicamente aquí en la provincia del Guayas, se ha definido un plan integral de seguridad nacional donde uno de los elementos es justamente el fortalecimiento de la seguridad en los centros de rehabilitación, en las cárceles, y ahí el fortalecimiento de esa seguridad a través de un presupuesto de $75 millones en 4 años, donde justamente ahí vendrán los recursos para tener herramientas de control, como por ejemplo los escáneres. Algo tan básico como eso es necesario. Lo hemos podido constatar el día de hoy. Estuvimos durante 3 horas en las 4 cárceles, inclusive la de seguridad máxima, y no estuvimos solamente en la periferia, estuvimos directamente adentro, pudiendo compartir, ver, entender qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y junto con el coronel Fausto Cobo, que dirige el SNAI, y con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, la dotación de recursos que hay para esta área prioritaria, que es el sistema carcelario, los ciudadanos van a poder estar más tranquilos, porque en la medida que las cárceles tengan la debida seguridad y también la humanidad, afuera los ciudadanos pueden estar más tranquilos, porque las cárceles van a dejar de ser una suerte de universidad del crimen, donde entra el aprendiz y sale el PhD en el crimen, y van a ser verdaderos centros de rehabilitación para el ser humano.
El tema es que los ecuatorianos vemos absortos cómo se camuflan armas de fuego, municiones dentro de la construcción, encaletadas como una caleta de dinero, como lo hacen los narcotraficantes. Es decir, hacen boquetes en las paredes, en sitios específicos de las cárceles, y dentro de la construcción están ubicados armas de fuego, explosivos, municiones, cosa que horroriza realmente, economista Rosemena.
Sí, el gobierno, digamos, de antes, de alguna manera había dejado a la deriva y a la zozobra sin norte, ¿no? Hoy hay, en el gobierno del encuentro, hay un muy claro y fuerte liderazgo del presidente Guillermo Lasso, la dotación de recursos y la constatación directa de parte nuestra, en este caso las autoridades, la gobernación del Guayas a las órdenes, y hemos podido el día de hoy justamente hacer un operativo donde en la requisa se encontró inclusive una granada dentro de una cárcel. Imagínense ustedes, pues por eso es tan importante que el gobierno del encuentro ha definido como un objetivo medular el fortalecimiento de la seguridad en las cárceles con un presupuesto, con el liderazgo, en este caso del coronel Fausto Cobo, que está haciendo un gran trabajo, y eso nos permite tener la tranquilidad y que la ciudadanía sepa que se está trabajando para darle seguridad en las cárceles y desarticular estas bandas que de alguna manera de vía remota estaban dirigiendo el crimen. Entonces, hoy hay un gobierno que está trabajando, que está resolviendo, que estamos, como nos ha dicho un poco la gente, no somos gobernación del escritorio, sino del territorio, y el cambio pues se siente y se puede palpar, y eso es importante porque en la medida que la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas, recupera su seguridad, que de alguna manera recuperamos la soberanía en las cárceles, que las fuerzas del orden pueden tomar el verdadero control, la gente puede dormir cada vez más tranquila.
¿Qué pasa en los anillos externos de las cárceles? ¿Sigue colaborando Fuerzas Armadas, la policía, por supuesto?
Sí, y aquí hay un trabajo conjunto que inclusive se está haciendo, y hay que decir las cosas. Este es el gobierno del encuentro y nosotros buscamos soluciones independientemente de colores o banderas políticas, y la verdad que en el gobierno del encuentro las autoridades quieren colaborar, y hay una colaboración del municipio de Guayaquil, inclusive a través de su Corporación de Seguridad Ciudadana y también de la Prefectura del Guayas, junto con el gobierno del encuentro, estamos dándole más seguridad a justamente ese perímetro. Te doy un ejemplo concreto, algo que lo pude constatar el día de hoy, porque estas son cosas que digamos, no las puedes googlear, tienes que ir a la calle a verlas, en este caso, a la cárcel. Y dentro de la cárcel, en el perímetro, habían matorrales, o sea, había camino que era intransitable. Esto quiere decir que si por ahí alguna vez alguien se escapó, pues realmente no había ni cómo ir a ver, porque no había cómo transitar. Hoy, gracias pues a este trabajo conjunto, el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, prefectura, alcaldía, se ha desbrozado el camino y se está trabajando. Ya hoy se pudo recorrer en vehículo, algo que hasta hace poco era imposible de hacer, al perímetro de las 4 cárceles que recorrimos. Y esto es sumamente importante porque ustedes comprenderán que la seguridad tiene que ser no solamente muy fuerte dentro, sino también fuera para evitar que suceda cualquier tipo de circunstancia adversa a la paz ciudadana. Así que la verdad que la visita de hoy fue una visita larga, fue una visita in situ profunda, pero es la única forma de poder tener bien claro lo que está pasando y poder ir resolviendo sobre la marcha cosas que requieren gestión, que también requieren presupuesto, y el gobierno del encuentro ha puesto como prioridad la seguridad nacional, prioridad en este caso la seguridad del Guayas, y para eso el fortalecimiento de la seguridad en el sistema penitenciario, algo que se está trabajando y se lo está logrando.
Hablemos qué pasa en la ciudad, en las calles de Guayaquil, qué está haciendo la policía, la Corporación de Seguridad del municipio, Fuerzas Armadas también para frenar la ola delincuencial en la ciudad.
Sí, hay algo que venimos a llamar el tridente de la seguridad, el tridente. Y el tridente, digamos, tiene tres partes. La primera parte son las fuerzas de orden público, la segunda parte la justicia y la tercera parte, el tridente, las autoridades. Y el tridente tiene que tener un solo norte. Entonces, con respecto a las fuerzas del orden, ahí estamos hablando de la Policía Nacional, pero también de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, del Ejército. Estamos hablando también de las unidades de fuerzas especiales, como por ejemplo el HUMO, ¿no? la unidad antimotines, también de la Comisión de Tránsito. Entonces, se están montando operativos interinstitucionales. Yo tuve la oportunidad del día viernes que fui, tuve la transición formal y fue el primer día que ya ingresé a la gobernación. Ese mismo día viernes, en horas de la madrugada, nos fuimos a participar en un operativo en el Guasmo Sur, al sur de la ciudad de Guayaquil. Si uno mira el mapa del delito y ves un punto rojo por cada lugar donde ha fallecido alguien por problemas de crímenes, ese mapa pues se pone un poco más rojo y más rojo hacia el lugar donde fuimos a hacer ese operativo. De hecho, cuando llegué ahí al operativo en altas horas pues, de la noche y entrando a la madrugada, el oficial a cargo me dijo: a este sector se le denomina el Afganistán. Tengan ustedes una idea. Wow. ¿No? Entonces se hizo un operativo, como les digo, conjunto con todas estas fuerzas del orden, y dos cosas interesantes. Bueno, por un lado, pues se requisaron ahí también hasta granadas, lo cual es algo increíble, armas de alto alcance. Pero luego sucedió algo interesante, y a manera de anécdota, aquí la comparto con ustedes. Ya nos disponíamos para un poco ya estar de regreso. Este había sido un día bien largo, porque el día que habíamos hecho la transición temprano en la mañana y estamos hablando ya pues altas horas de la noche, habíamos montado el primer operativo y ya saliendo del sur paro en una fuente de soda bar, en una tienda de abarrotes, en un mini market como los que hay en la esquina de la casa de cualquier persona, y me llamó la atención y me bajé porque estaba lleno de gente, pero gente en familia, digamos, y era un tema de comiéndose un sándwich y tomándose un jugo. Pues estamos hablando pues a las 12 de la noche en el sur de Guayaquil. Y me acerqué a conversar con ellos y les pregunté genuinamente, con curiosidad, no temen por su seguridad, ¿por qué están ahorita aquí? Y dicen: Pablo, gobernador, lo que pasa es que ahorita están aquí todas las fuerzas del orden, nos sentimos más seguros que en cualquier parte. Entonces, ¿de qué manera desde esta gobernación podemos multiplicar, podemos ampliar, podemos fortalecer esos operativos? Más patrullaje en las calles.
Mayor presencia de fuerza pública en las calles.
Eso inmediatamente contribuye a la sensación de seguridad. Así que esto es un tema de seguir dándole duro, de trabajar en conjunto y de coordinar, porque al ser una gobernación, nuestro rol es de coordinación, y en este caso la verdad que es de sacarse el sombrero al trabajo que hace de manera coordinada las fuerzas especiales, policía y también los militares. Y tal vez aquí una primicia: estamos trabajando en un convenio para incluir también a los guardias de seguridad privada de forma coordinada. ¿A qué me refiero? Para que ustedes tengan una idea, en el Ecuador hay 50.000 policías, de la Policía Nacional, 50.000. Guardias de seguridad privada, solamente en Guayas hay 30.000. 30.000 guardias de seguridad privada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que trabajen de forma coordinada? Y lo que busca este convenio es que los guardias de seguridad privada sean los ojos de la Policía Nacional. Y usando la tecnología, llámese el celular que todo el mundo tiene, con una aplicación sencilla, se pueda disparar en el momento que se detecta algo raro y que la policía pueda acudir.
Claro, eso le iba a decir, que no podrían actuar de forma frontal y decidida los guardias de seguridad, porque necesitarían una ley para que se permita hacer aquello.
Correcto, lo que hoy están facultados para hacer, digamos, ante un, llamemos un delito flagrante, es una suerte de retención temporal ciudadana, por así decirlo, ¿no? Algo que lo puedes hacer, pero obviamente tiene que llegar en ese momento la policía y poder ellos hacer la posta y actuar. Pero aquí lo interesante es lo mucho que se puede lograr en poco tiempo, ¿no? Y tal vez, si me lo permites, así como el gobierno del encuentro ha tenido ese éxito en el ámbito de la vacunación, y era una de esas cosas que decían, es imposible, propios extraños decían, eso no se puede. Y bueno, el gobierno pues no solo que lo logró, sino que ahora se plantea una meta aún más agresiva, que es llegar a diciembre con el 85% de la población debidamente vacunada. Pues bueno, ese mismo éxito lo vamos a estar trabajando para tener en la seguridad de nuestra provincia, del Guayas, de nuestra ciudad de Guayaquil, y que la gente vaya sintiendo poco a poco más segura, porque eso también contribuye no solamente a la paz social, sino también a la reactivación económica.
¿Cómo se articula el esfuerzo del gobierno nacional, vale decir, con fuerza pública, policía, fuerzas armadas, esta iniciativa de vincular a los guardias de seguridad en la medida de que la ley lo permita, con la Corporación de Seguridad del municipio de Guayaquil, por ejemplo, que sabemos el recientemente nombrado director, el general Víctor Arauz, ha renunciado?
Sí, mira, nosotros trabajamos de manera muy coordinada. Al ser el gobierno del encuentro, uno de los encargos del presidente para el objetivo de seguridad, es trabajar muy cercano a las autoridades en la provincia y en cada uno de los cantones. Ni bien nombrado, tuve la oportunidad de llamar a la prefecta, llamar también a la señora alcaldesa y ponernos a las órdenes. Y un poco el mensaje que hemos transmitido es que no importa quién mete los goles, aquí lo importante es que el equipo gane, el equipo se llama Guayas, el equipo se llama Guayaquil. Tuve la oportunidad de tener una reunión inclusive con el ingeniero Gustavo Zúñiga, que es el encargado también de Corporación de Seguridad Ciudadana del municipio de Guayaquil, y trabajar de la mano, porque al final aquí al Ecuador y en este caso a la provincia y a la ciudad la sacamos adelante todos juntos trabajando y trabajando con un objetivo común. Y el tridente es eso, es trabajar de forma coordinada las autoridades, la fuerza pública, pero también la justicia, también el Consejo de la Judicatura, también la Fiscalía. El día de ayer tuve ya una primera reunión de lo que se denomina el Comité Provincial de Seguridad, con toda la fuerza pública, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, los juzgados, Comisión de Tránsito, Policía, el Ejército, todas las entidades que tienen que ver con la seguridad de la provincia, para estar todos alineados, hablando el mismo idioma, con el mismo diagnóstico y con los mismos resultados. El día de hoy en la tarde tengo una reunión con la inteligencia policial y del ejército, cómo ellos cooperan de manera interinstitucional. ¿Para qué es la inteligencia policial y el ejército? Para adelantarnos, porque puede ser que siempre hay alguien que está buscando hacer disturbios, de alguna manera generar zozobra, alterar la paz ciudadana. Entonces tenemos que anticiparnos. El arte de la guerra es que no haya guerra. Entonces hay que anticiparse y eso lo logras con el trabajo coordinado y muy sacrificado y muy efectivo que hace la policía y el ejército con sus departamentos de inteligencia. El día viernes hemos convocado a nuestro primer gabinete provincial. El gabinete provincial es todo el gobierno nacional, digamos, con respecto a la zona Guayas, a la zona Guayaquil, cada una de las distintas entidades, y el objetivo de ese primer gabinete provincial es la seguridad, es hablar de manera articulada. Por darles un ejemplo, hoy que estaba en las cárceles, había necesidades de infraestructura. Les mencionaba de cómo con esta colaboración con municipio y prefectura se está trabajando en el perímetro. Bueno, hay ciertas partes que tienen que ser asfaltadas, por dar un ejemplo. Entonces, ahí es importante, y lo vamos a hablar el día viernes en ese gabinete provincial.
Ahí entra transporte y obras públicas.
Correcto. Y así con CENEL, tengo luces que no me funcionan. Necesito que la cárcel tenga pues todas las luces debidamente iluminadas o en las partes de la periferia de la cárcel. Entonces, ese es el trabajo de la gobernación. Es una gobernación que está trabajando 16 horas diarias. Y esperemos trabajar muchas horas más, pero sobre todo hacerlo de forma efectiva, porque al final la idea no es solamente estar ocupado, sino ser productivo, y el mejor indicador es que la gente pueda dormir cada vez más tranquila.
Conocemos de su gestión en el ámbito privado, sabemos que hizo un buen papel y esperamos que esa misma gestión, esa entereza que tuvo en la empresa privada, la entregue ahora al sector público, en este caso a la provincia del Guayas. Estamos seguros que así será, economista Rosemena.
Muchas gracias, y los ciudadanos de Guayaquil y los guayacenses tienen mi compromiso y mi mano en el corazón, que mientras esté al servicio de los ciudadanos, con la venia del presidente de la República, voy a dejar hasta la última gota de sudor en la cancha por Guayaquil y por el Guayas.
Que así sea. Queremos agradecer al economista Pablo Arosemena, el exgobernador de la provincia del Guayas. Muchas gracias por habernos atendido, economista.
Muchas gracias, a las órdenes.
También nosotros. Aquí concluye, amigos, la entrega estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Gracias, y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana nuevamente aquí, a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Tu Ahorro Sobre Ruedas, Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.